los bebés que llegaban a la costa eran los hijos que se habían procreado con estos adolescentes sicilianos.
Sí.
Y como los dejaban en la costa, siguiendo esa lógica que las habían dejado ahí, la marea sube, entonces arrastraba a algunos bebés. Por ende, algunos bebés se quedaban en la isla y eran adoptados por los sicilianos, crecían como personas normales, adoptados en las familias. Y los bebés que arrastraba de regreso al mar se iban con sus madres, sea lo que sean, porque es obvio que no eran esas mujeres hermosas, eran claro, otra cosa.
¿Para ti qué es el hombre del sombrero?
Muchos dicen que es el diablo. En alguna ocasión hablé con una sanadora holística que ella tuvo un encuentro en ambas dimensiones al mismo tiempo con este ser. Ella está convencida de que es el diablo, la quería desvivir en el sueño, la salvó su hijo. Cuando regresa, él está en su habitación y ve desde arriba, o sea, como desde el techo, se ve a sí mismo dormido y en eso, antes de que se meta, digamos, a su cuerpo, se ve como un ser sombra sale de su cuerpo.
Wow.
O sea, él antes de meterse, algo sale de él, una sombra humanoide, y así como si nada, se levanta, se para de su cuerpo, se levanta de la cama y se va. Y él así de que se mete rápido y despierta, ¿no?
Bestia, hermano. ¿Qué tal, amigos? Sean bienvenidos a un capítulo más de Podcast Extra Normal. Mi nombre es Paco Arias y estoy muy feliz de estar nuevamente aquí con todos ustedes. Hoy estoy contento porque estoy con un gran colega, también creador de contenido, Riz, del Grimorio de Rix. ¿Cómo estás?
Bien, amigo, muchas gracias. Un honor estar por acá en Podcast Extra Normal, finalmente.
Oye, gracias por darte la vuelta, amigo.
No, gracias a ustedes por permitirme estar aquí y espero que salga un capítulo muy bueno.
Yo sé que va a salir muy bueno. Ya he visto tu trabajo, la verdad es que gracias. Me gusta bastante. Sobre todo gracias. La forma también como relatas las historias para quienes están conociendo tu contenido. ¿Cómo te puede encontrar y quién eres, hermano?
Muchas gracias, Paco. Me pueden encontrar en YouTube, es mi fuente principal, mi canal principal, El Grimorio de Rix. Rix se escribe RIGS. Me encuentran también en Spotify, ahí subo el podcast, en Instagram y en Facebook.
Oye, hermano, una pregunta. Vamos a aprovechar estos primeros momentos antes también de iniciar con la pregunta, familia. Si es el primer capítulo, los primeros capítulos que estás conociendo mi trabajo, ve al botoncito de me gusta, ve al botoncito de suscripción para que sigas apoyando el crecimiento del canal. Y ya que lo hiciste, porque eso realmente no te demora tanto hacerlo, o sea, es algo en cortito. Quiero saber, amigo, ¿qué te orilló a crear contenido paranormal?
Pues fíjate que siempre he sido muy fan de, ahorita lo platicamos así muy brevemente fuera de cuadro, yo soy súper fan de La Mano Peluda de todas sus etapas, mayormente obviamente la de Juan Ramón.
Sí.
Y siempre desde niño, literal desde niño, fui muy fan, incluso siendo chilango, aquí hay muchas leyendas urbanas y historias de nahuales, que de La Llorona, y también fui a buscar ahí a ver qué me encontraba, nunca me encontré nada, pero ahí anduve buscando. Y pues yo estudié comunicación, entonces empecé con un canal primero de cine, que de hecho ahorita tengo un canal secundario que toco temas así, se llama Rix y los Amos del Multiverso, si lo quieren checar. Pero yo empecé como con ese canal que era como un pues un proyecto personal. Y me empezó a ganar la espinita, mi fan del terror interno me empezó a ganar. Entonces empecé a subir contenido de terror ahí, pero como que no pegó mucho porque era otra audiencia y era un canal muy chiquito. Y cuando ya estaba casi terminando la carrera, empecé a hacer contenido de terror. Yo no me considero investigador. Yo no considero que lo que hago es de investigación.
Sí.
Simplemente me considero un cuentacuentos, ¿no?
Divulgador.
Exacto.
Como yo.
Exacto, tal cual. Sí, sí. A veces darle voz a las personas que han vivido cosas así muy impresionantes, ¿no? A veces de México. Cuento con la fortuna de que me escuchan mucho en España, en Argentina. De hecho, mi segunda audiencia más fuerte es de Argentina. Me llegan muchas historias de Argentina. Ahorita hay un caso muy padre de España que si quieres te platico, que me mandaron de allá.
Claro.
Padrísimo, ¿no? Entonces, también de otros canales trato de... Y también trato de buscar como relatos en canales de habla inglesa, que creo que tienen mucha cosa también que aportar.
Demasiado. Pero antes de que me cuentes, ya me quedé picado con el relato de España, quiero conocer una parte de ti.
Claro.
¿Tú crees genuinamente en el fenómeno paranormal?
Justamente ayer estaba grabando con los chavos de Emisiones Podcast, no sé si los ubicas.
Sí.
Y precisamente platicábamos de eso. Les decía que conforme más he ido, entre comillas, investigando, porque les digo que no me considero investigador, pero no me dejarás mentir que nos vamos topando con cosas, vamos descubriendo más cosas, digamos, que del grueso de la población, ¿no?
Se van conectando cabos uno
por otro. Exactamente.
Sí.
En libros, en relatos de otros suscriptores de otros países y demás, ¿no? Casos famosos, etcétera, etcétera. Y tú te vas haciendo tu propia, opinión y, claro, y postura. Y pues yo no, hay temas en los que yo no creo definitivamente, que conforme me fui ahondando más, dije, esto yo no lo creo. Hay otros que sí me convencí que son reales. Por ejemplo, los duendes es un fenómeno que yo estoy completamente seguro que sí es real.
Yo lo he vivido, hermano.
Sí, a ver, te pregunto al respecto porque me encantan esas historias. Los gigantes, por ejemplo, también es algo que creo que existió o puede que incluso exista. Los vampiros igual, no como en la película. Por ejemplo, hay temas que creo que sí existen, pero no como la gente...
La fantasía, ¿no?
Exacto.
Que se convierten en murciélagos. Ajá.
Y los fantasmas, por ejemplo, también tengo mi postura de los fantasmas, de los reptilianos también. Entonces, pues sí creo, hay cosas en las que creo fervientemente, hay cosas en las que creo que está un poco sesgada la opinión de la audiencia en general, incluyéndonos, obviamente, porque son temas que es imposible saber con certeza. Y hay temas en los que definitivamente no creo. Entonces, soy como muy, no escéptico, más bien como muy abierto y muy, muy objetivo, por así decirlo.
Ok. Segunda curiosidad. Uh-huh. Primero, conocer una anécdota tuya, porque me estabas comentando, y la otra, que me digas en qué no crees. O sea, que digas esto, me lo presentas, pero no te lo creo. O sea, no, para mí no tiene lógica del por qué sí debe de ser.
Por ejemplo, dos temas así rapidísimo que no es que no crea, pero siento que hay que enfocarlo de otra forma.
Ajá.
Los fantasmas.
Okay.
Yo creo que con un fantasma no se puede dialogar. Yo siento que no es una entidad pensante como los cazafantasmas que traigo la playera.
Sí.
Siento que no es así. Y como Harry Potter, una de las novelas más famosas de la literatura inglesa, Fantasma de Canterville, no creo que sea así. Yo creo que es un fenómeno más bien físico, de energía. Lo que platicábamos ahorita fuera de cámara, lo que te pasó con esta cosa de la consola, la estática que captas el radio.
Sí.
Yo creo que es un fenómeno por ahí.
Okay.
Los fantasmas. Y por ejemplo, los reptilianos, que es otro ejemplo así muy, muy conciso que puedo decirte. Yo no creo que sean extraterrestres que se disfrazan de políticos y nos quieren
dominar.
Yo no creo en eso. Hay muchísima gente que sí, muchísima gente que me insulta cuando digo que no creo en eso.
No,
pero sí creo que existe los reptiles. Yo le digo reptiloides como para distanciarme un poquito.
Sí.
Yo creo que sí existen estos seres. Pero yo creo que son terrestres, no extraterrestres.
Okay.
Y no son una élite. Yo creo que más bien viven bajo tierra, casi casi como si fueran depredadores animales. Yo creo que va por ahí.
Y es que ahí entra mucho, recuerdo mucho las palabras de mi buen brother, Johanan Díaz, que le mando un saludo, porque yo solamente los generalizaba como extraterrestres, pero me dice, cabrón, o sea, están los intraterrestres, extraterrestres, ultraterrestres, y te desmenuza toda la gama de posibles vidas que puede existir tanto fuera como dentro de nuestro planeta. Pero vamos a empezar con una historia que nos quieras contar personal, que digas, cabrón, esta está de pelos.
Va. Mira, te cuento una. Le platicaba ahorita a Paco fuera de cámara que no he vivido así como que la gran cosa, ¿no?
Ajá.
Paranormal. Pero tengo dos experiencias que hasta la fecha no me puedo explicar. Una es muy reciente. La primera es, siempre la cuento, es que porque es lo único que he vivido, con un probable fantasma. Con una exnovia estábamos en su... Ella vive en una privada muy conocida de aquí de la Ciudad de México, cerca de Reforma.
Sí.
Y es una privada muy bonita físicamente. Todos los que se detienen ahí están en un rumbo muy fifí. Entonces todos se detienen a tomarle foto porque es muy bonito el lugar.
Ya.
Pero en cuanto entras, en cuanto atraviesas la reja de entrada, te topas con una vibra medio oscura.
Sí.
Ella, que ha vivido ahí toda su vida, me ha contado cosas que a ella le ha tocado vivir. Incluso ya en pandemia, siendo yo todavía su novio, pasó algo ahí medio oscuro que incluso llegó a estar en las noticias. Alguien se quitó la vida. Situaciones violentas feas que han ocurrido en esta privada. Y cuando entras ya a las torres, digamos, de los departamentos, sí se siente una vibra oscura, medio fea, se escuchan ruidos. Y era un sábado, recuerdo muy bien, 2019, en la tarde, soleado, así como ahorita el clima. Ella y yo salimos, estábamos paseando, regresamos ya cansados, acalorados. No había nadie, no estaban sus papás ni su hermana en el departamento. Fuimos a su cuarto a recostarnos porque estábamos cansados. Y estábamos así como ella dormitando. Yo estaba con los ojos cerrados, pero despierto, pero sí como cansadón por las actividades del día. Y entonces se empiezan a escuchar pasos en el pasillo. Su cuarto, el de ella, era el penúltimo del pasillo. Que después del de ella seguía el baño y enfrentecito del baño estaba el cuarto de su hermana y ahí ya topabas con pared. Entonces yo empiezo a escuchar pasos, pero eran muy curiosos pasos con pantuflas, de estas pantuflas como de viejito.
Sí.
No de las pantuflas estas de que están de moda ahora, sino esas como de las caricaturas viejas que son de meter. Ya ves cómo se escucha cuando pisas con esas, que es como el golpe del plástico de la suela y luego tu golpe del pie.
Sí.
Es como doble, ¿no? Se empiezan a escuchar esos pasos que venían de la sala al cuarto donde estábamos, al final del pasillo. Y a mí lo primero que reaccioné fue sus papás, ¿no? Y
dije, ya
no,
llegaron.
Sí, y dije, no vayan a pensar que estamos haciendo algo porque estábamos vestidos y todo, pero dije, no vayan a pensar, ¿no? Entonces me senté como sobre la cama, pero, todo fue muy rápido. Entonces, cuando yo me senté, y de inmediato primero fue, los papás ya llegaron, pero después me acordé y dije, no, no pueden ser los papás. Y era claro que era dentro del departamento, no eran en el techo, era sí. Ahí, porque aparte ya vivía, arriba ya estaba la azotea, no había otro departamento. Entonces dije, no pueden ser una, porque no se escuchó la puerta del departamento. El departamento era grande, pero como donde estamos ahorita, a fuercita se escuchaba.
Sí.
Porque era muy ruidosa, porque era de tres chapas. Dije, no, la puerta no se escuchó. Sus papás eran de estas personas que hablan muy fuerte, que tienen voces muy gruesas, los dos, tanto la mamá como el papá. Entonces era imposible. La niña, la hermana era una niña chica en aquel entonces de 9, 10 años, se tenía que escuchar. Ella siempre llegaba gritando. Dije, no, no son, porque no se escuchan las voces, no se escuchó la puerta, no se escuchó la reja porque cada torre tenía su propia reja, entonces era muy ruidosa, no se escuchó nada. Y dije, como que me quedé a la expectativa, porque los pasos se seguían escuchando que venían hacia donde estábamos nosotros. Y ella me dice, ella acostada todavía con los ojos cerrados, me dice, tranquilo, ahorita pasa. Y yo, ¿qué?
¿Cómo?
Ajá, la puerta estaba abierta del cuarto. Entonces yo volteo y se seguían escuchando los pasos y ya se escuchaban afuera, como si la persona estuviera pasando por afuera del cuarto, pero no había nadie. Yo tenía la puerta de frente, no había nadie, ni sombra, nada. Se siguen escuchando los pasos, 3-4 pasos más, ya topó con pared y se detuvo el ruido. Okay. Y yo y le digo, ¿qué era eso? ¿Qué pasó? ¿No? Y me dice, no, es que aquí, antes de ella, antes de su familia, digamos, nuclear, ahí vivió primero su abuelita materna.
Okay.
Ella vivió ahí unos años, se fue, les dejó el departamento a ellos y ella lleva ahí viviendo toda su vida, ¿no? 20 y tantos años. Entonces me dijo, no, es que aquí hay se aparece una viejita, no sabemos qué pasó, creemos que vivió antes aquí que mi abuelita, pero tanto la abuelita como su mamá y mi exnovia, como eran muy desveladas, son muy desveladas, eran mucho de varias veces les tocó, y eso nunca me lo contó hasta ese momento, ya 3 años después de relación, que ellas, si se paraban en la cocina por un vaso de agua, lo que sea, en la madrugada, más de una vez les tocó ver a una viejita sentada en el sillón de la sala, viendo hacia el ventanal que daba, digamos, hacia el interior de la privada.
Okay.
O a veces estaba sentada, a veces estaba parada viendo hacia la ventana, que se veía perfectamente la luz de la privada, entraba hacia el departamento, o a veces incluso la viejita parada, como viendo al ventanal, pero con la cara girando hacia atrás, como viéndolas, ¿no?
Sí.
Y yo así de, okay. Y ya de ahí me empezó a contar varias cosas que pasaron ahí en esa privada a lo largo de las décadas. De hecho, es una privada que sale en una película mexicana. Y yo, yo no sabía hasta un día que mi mamá, que es fan de eso, la puso y me dijo, mira, ahí vive esta chica, ¿no? Ahí vive, es esta privada, ¿no? Pero una película, te estoy hablando de 1950 y tanto.
¡Wow!
Y así en blanco y negro y todo. Y ya me contó que incluso ahí, cuando ella era más pequeña, vivía un cuate medio loco, pero loco rayando en lo malo, que hacía cosas ahí feas con su perro, con niños y demás.
No manches.
Cosas feas. Y esas, como esas muchas historias que me ha contado, la última que digo que a mí me tocó vivirla, por así decirlo, porque todavía éramos novios. Esta señora que se quita la vida en la azotea, en un cuarto de servicio, le echan la culpa al esposo, pero, y eso, y me arrepiento mucho porque perdí la foto, pero como era amiga su mamá de la señora, pues llegaron a entrar después con la familia y demás, y encuentran, y me manda la foto en el baño del departamento, habían como dibujado como símbolos en las paredes del baño.
Ya.
Como de brujería, yo creo, ¿no?
O sea, las personas empiezan a llegar a ocupar la energía del lugar.
Podría ser, porque si hay una energía oscurona, sobre todo en las noches.
Nosotros nos hemos topado, fíjate, Rix, que pues empezamos con la exploración, que es algo que ahorita lo tenemos un poco pausado, pero los lugares donde hemos entrado, de por sí ya emanan energía por la tragedia que ocurre. No me vas a dejar mentir. Casas malditas donde pasan que el papá o la mamá desviven a sus hijos, o hay muertes trágicas o cosas por el estilo, siempre las casas se quedan selladas de alguna forma, yo así le quiero decir o llamar. Incluso el mismo Alberto del Arco también me lo confirmó cuando yo lo entrevisté, y me dijo, es que para mí una casa que ya tuvo un derramamiento de sangre es una casa que ya quedó sellada.
Sí.
Y por la energía que emanan, las personas que se dedican al tema de la hechicería quieren ocupar esa emanación o esa fluidez de energía a favor de ellos.
Ok.
Entonces es por eso que siempre nos vamos a topar que en la casa abandonada ya entró alguien y ya hizo un pentagrama. Mm. Ya hay velas, ya hay un trabajo de brujería, ya hay un fetiche, ya hay un vudú. ¿Por qué? Porque la gente quiere darle más poder al trabajo que ellos están haciendo ocupando la energía del lugar. Y eso se me hace algo muy feo, porque sí. Ok, si te dedicas a la brujería, cabrón, y eres cabrón, pues hazlo tú, cabrón, ¿no? Sí. O sea, tú, de tu propia energía, como bien lo dice Unicornio Negro, de mi energía se hacen los trabajos, ¿no? Que tengo que, que ir a ocupar. Y, o sea, ¿por qué? Porque se empieza a infestar el lugar. Y si ya el lugar ya estaba cargado de energía negativa, pues lo están multiplicando. Entonces, sí. Pasa esa cuestión. El tema que a mí me llama la atención, por ejemplo, del relato que tú me cuentas, es el hecho de que está como este ente, este espíritu desencarnado, no sé lo que pueda hacer, que está habitando en ese lugar. Y justamente también lo platicábamos con el buen Torreblanca, que le mando un saludo, que son estos como espíritus que se quedan encapsulados en espacio-tiempo, repitiendo una y otra vez su muerte.
Sí.
Entonces, pero a mí me llama mucho la atención algo también. ¿Cómo es que nosotros, y digo nosotros porque ya me ha pasado, nos acostumbramos y normalizamos eso?
Sí.
O sea, en el sentido en que tu ex chica te dice, tranquilo, no pasa nada.
Sí.
O sea, justo. Ya lo he visto, ya sé lo que va a hacer, va a pasar, llega a la pared y se va. Uh-huh. O sea, date cuenta la normalización que tenemos o que pasa cuando vivimos este fenómeno tan recurrente.
Así es.
¿Tú qué piensas de eso, de que las personas que ya viven en casas donde pasan situaciones ya están acostumbrados?
Pues yo creo que también tendría que ver mucho con el rollo de que somos mexicanos, ¿no?
Claro.
Que es diferente la perspectiva de la muerte, es decir, el fallecimiento de la manera natural,
sí,
de un mexicano a un americano, de un gringo, por ejemplo, ¿no? O de un español. O sea, okay. Creo que tiene mucho que ver. He tenido la fortuna de platicar con gente de muchas nacionalidades. Sí. Chilenos, un brujo, ex brujo chileno que es muy, muy amigo mío, españoles, colombianos, argentinos, y creo que sí, la perspectiva mexicana es muy particular y creo que por ahí iría. Yo honestamente siempre he dicho la típica leyenda de es que esta casa así súper bonita, súper padre, te la regalan, pero si pasas una noche. Ay, y yo así de, pues yo sí la pasaría.
No, y va a haber un chingo de gente que haría cola, o sea, porque sí. Está este dicho que, digo, no sé si es un dicho popular, pero a valor mexicano, o sea, o las típicas leyendas de que el abuelito pues siempre se iba al monte de madrugada, ¿no? Y con su machete poderoso. Sí. Pero me llama mucha atención. Oye, hermano, hace un momento también me comentabas, bueno, que por parte de tu audiencia tú recibes relatos. Eso es muy bonito, la sí. Verdad. Aproveche la oportunidad para decirles a las personas que ya lo han hecho con nosotros aquí en el correo, que es extraanormalpodcast@gmail.com. Si ya lo enviaste, por favor, tennos un poco de paciencia. La verdad es que son sí. Muchísimos que llegan todos los días y algunos pasan por filtros. Entonces, como que se va a hacer una depuración porque muchos se repiten, aunque no lo creas, muchos sí. Son muy iguales.
Sí.
O muchos me mandan evidencia que ya me han enviado otras personas y que están incluso hasta en internet. Entonces van pasando por filtros. Pero cuéntame algo que te haya llegado a ti y que tú hayas dicho, cabrón, esto está, pero si bien heavy metal.
Hay uno muy buena que a lo mejor si hay algún visitante recurrente va a decir, ah, este güey va a contar la misma historia. Pero es que es la que más me ha gustado.
Ya no, pues es que sí, sí debe ser. Sí.
Te la voy a contar para que también tu audiencia la escuche. Ese relato me lo envía un chico argentino justamente, descendiente de un italiano de Sicilia, de la isla de Sicilia. Es el abuelo, es quien le cuenta esta historia. Y es una sí. Historia que está arraigada en la familia. Ahorita vas a ver por qué. Porque no es nada más una leyenda. Tiene que ver con el origen del abuelo y por ende de la familia, y podría haber una clave para descubrir un enigma en esta familia argentina okay. Descendiente de Sicilia. Ese suscriptor me cuenta, su abuelo es oriundo de Sicilia, y me cuenta que en la isla, eso estamos hablando del siglo pasado, inicios del siglo pasado, quizá, ¿no? Porque empieza todo con el bisabuelo. Él dice que en periodos del año, en esta isla de Italia, habían periodos del año en los que llegaban unas mujeres del mar, literalmente okay. Llegaban nadando. Eran mujeres que llegaban completamente desnudas, eran hermosísimas y no hablaban ni italiano ni ninguna otra lengua. Y los adultos y ancianos, y es que es muy curioso eso, ya no, por lo que sé, ya no ocurre en Sicilia, pero esto te digo, es hace más de 100 años.
Sí. Quizá.
les decían a los jóvenes, a lo mejor de mi edad, un poquito más jóvenes de lo que yo tengo ahorita, les decían, no te acerques a las brujas del mar, que eran estas mujeres. Pero siempre los chavitos de, ya sabes, que vas entrando en la adolescencia y te empieza a pegar ya la hormona.
La idea de la punzada.
Exacto, de los 15 a los 18, a lo mejor un poquito más chicos, sí se acercaban a estas chavas. Y eran los únicos, y ellos no entendían por qué, así de, ay, qué tontos, ¿por qué no se acercan a estas chavas? ¿No?
Pero estaban completamente desnudas.
Completamente desnudas, llegaban a la costa, a la playa. Y lo que no entendían era por qué siempre, o sea, tú sabes cómo es una cuestión de cortejo.
Claro.
Y esto era así de, ¿quieres? Va. Así, de fácil, así de rápido. Pero todo como con señas, porque te digo que ellas no hablaban. Entonces,
a la vida.
Sí, o sea, era como, algo hay mal ahí.
Sí,
¿no?
Sí.
Y ellos, como eran niños, chavitos, pues no lo veían así. Se iban muchos de esos chavitos con su pareja, digamos, con una de estas chavas, a cuartos, ahí pasaba lo que tenía que pasar en la noche. Y cuando despertaban al día siguiente, todos los chavos ya estaban solos. La mujer con la que habían estado ya no estaba.
Okay.
Y tenían también algo muy curioso que después yo dije, esto es algo curioso. Ajá. Tenían dolor de cabeza, despertaban con dolor de cabeza y con sabor a cobre en la lengua, los chavitos, lo cual ahora sabemos que es ¿cómo se llama? Un síntoma de que estuvieron expuestos a radiación.
También.
¿No? El sabor a cobre en la boca y el mareo, el vómito, todo esto. Despertaban y era siempre la misma escena. Y ahí era cuando comprendían por qué los adultos y los ancianos de la isla les decían que no se acercaran, porque ya había pasado y pasaba cada cierto tiempo.
Sí.
Salían todos así de los cuartos donde habían estado, todos buscando a las mujeres, ¿no? O sea, los chavitos que habían caído en su trampa. Los que se acercaban eran los más grandes y les decían, no te preocupes, caíste en la trampa, pero tu vida sigue, no, no claro. Pasa nada, ¿no? Pero ahí no terminaba, ese era el inicio. Con el pasar de los meses, más o menos 9 meses, una mañana random, una mañana al azar, en la costa amanecían muchos bebés vivos que estaban ahí en la costa. Alguien los había dejado en la madrugada y al amanecer los pescadores y los pobladores los encontraban. Estos bebés, quien podía los adoptaba. Es decir, habían muchos bebés que llegaban y estaban las familias, pero no eran sus hijos. Los adoptaban. Eran niños normales. O sea, nunca se pensó en su momento de son algo malo, porque eran
claro.
Niños normales.
No eran fantasmas, no,
exacto,
eran nada.
No tenían rasgos así de es un extraterrestre. No, no. Eran niños normales. Entonces pasaba más tiempo y eso era menos recurrente, pero también llegaba a pasar y está conectado con una leyenda urbana súper conocida que seguro has escuchado de los niños de los ojos negros.
Claro.
Llegaban, cuenta el bisabuelo y después el abuelo de este suscriptor, que en algunos periodos del año, igual al azar, ya años después de que habían llegado los bebés, llegaban unos niños muy raros, con ojos completamente negros, que empezaban a hacer destrozos en la isla. O sea, eran como niños maliciosos. O sea, sí. Como actuaban un poco como adultos. O sea, se asomaban a las casas como mirones, o sea, como para ver qué veían. O sea, iban pasando, había una maceta y la tiraban por diversión para que se rompiera. No eran ruidosos, no eran gritones, no eran como un niño travieso. O sea, eran ajá. Maliciosos.
Ya.
Y cuando estaban estos niños, llegaban de la nada, así como llegaban las mujeres estas del mar. Estos niños llegaban de la nada, nadie los veía llegar, simplemente aparecían en la isla una mañana. Cuando estaban ahí, estaban unos 2-3 días, nadie salía a las calles, se encerraban todos, cerraban las ventanas y así como habían llegado, desaparecían de la okay. Ahí quedaba esto. Entonces ahí empiezo yo a armar la conjetura también un poco mancuerna con mi suscriptor,
sí.
Que probablemente haciendo conexiones, los bebés que llegaban a la costa eran los hijos que se habían procreado con estos adolescentes sicilianos.
Sí.
Y como los dejaban en la costa, siguiendo esa lógica que las habían dejado ahí, la marea sube, entonces arrastraba a algunos bebés. Por ende, algunos bebés se quedaban en la isla y eran adoptados por los sicilianos, crecían como personas normales, adoptados en las familias. Y los bebés que arrastraba de regreso al mar se iban con sus madres, sea lo que sean, porque es obvio que no eran esas mujeres hermosas, claro. Eran otra cosa. Se regresaban con ellos, los criaban ellos en donde sea que estuvieran ellas y regresaban a la isla de vez en cuando para hacer destrozos los niños, ¿no? Por alguna razón. Pero ahí te va lo más interesante, que siempre es así el plot twist que todos dicen, oh, incluso yo. Resulta que el abuelo de este suscriptor argentino no era hijo biológico de su bisabuelo. De hecho, él no me lo dice tal cual, pero me deja un poco entrever que el bisabuelo era homosexual porque nunca tuvo una pareja femenina.
Ajá.
Entonces, él, después de escuchar la historia ya más grande, él hizo las conexiones pertinentes y le dijo, oye, abuelo, entonces, ¿quién es tu papá? O sea,
claro.
Si no es el bisabuelo, ¿quién es tu papá? Y que siempre que le pregunta, él evade el tema, cambia de la conversación el abuelo. Entonces llegamos a la conclusión de que el abuelo de este suscriptor es uno de los bebés, que llegó a la costa. Y por ende, aunque el abuelo no es hijo biológico del bisabuelo, mi suscriptor sí es nieto biológico de este señor. Entonces, sea lo que sean estas mujeres que llegaban del mar, la clave de este enigma podría estar en el código genético de mi suscriptor y de su familia.
Qué interesante.
Esa historia yo creo que es la que más me ha gustado. La he contado en varios canales, la he contado como 3 veces en mi canal, porque sí es como de wow. O sea,
eso me ha pasado a mí con, a todos han de ubicar al Doc con la anécdota, no me gusta decir historia, con la anécdota del Doc, que más adelante te lo voy a contar en tu canal porque está buenísimo. O sea, es lo mismo, pero que tiene que ver con brujas.
Okay. Se me está olvidando.
Adelante.
Hace poquito hice un documental de sirenas que subí a mi canal, así nada más para cerrar el tema, perdón que te interrumpiera. Y resulta que el mito de las sirenas original es griego, pero los griegos no hablaban de sirenas, de mujeres con cola de pescado. Ajá. Eran muy parecidas a las tlahuelpuchis, eran aves con cuero, con cara de mujer. Y ellos decían que vivían en cierta isla, que obviamente ellos le daban otro nombre porque fue hace cientos de años, pero esa isla sigue existiendo. Y estaba viendo que la ubicación de esta isla, que los griegos decían aquí viven las sirenas y comían a los marineros y todo esto, estaba muy cerca de Sicilia. Entonces, okay. Y eso apenas lo descubrí hace unos meses, hace unas semanas, perdón.
Y es que pasa lo que tú dices, o sea, tal vez no te metes a investigar, pero toda la información que de alguna forma llega a ti por relatos, por méritos propios, por lo que sea, lo vas conectando.
Así es.
Y con la ayuda de Google también, porque la verdad es que nos ayuda bastante. Sí. Pero a ver, ¿tú piensas que entonces esas mujeres eran sirenas o eran brujas?
Yo creo que eran brujas. De hecho, el tema de el título de Brujas del Mar creo que se lo puse yo. Creo que mi suscriptor no lo utilizó. Yo le puse Las Brujas del Mar. No creo que fueran sirenas. Yo creo que eran brujas.
Brujas.
O incluso ayer platicando con los chavos de Misiones Podcast, medio podríamos estar... Estábamos hablando de una civilización submarina, ¿no? Muy medio Aquaman, pero podría existir, ¿no? Y mencionaba a Sergio de Misiones Podcast. Dice, es que si existiera una civilización submarina, o sea, obviamente no va a estar al alcance de un ser humano. No, no lo vamos a topar por accidente.
Claro.
Debe estar a profundidades que nosotros físicamente no podemos llegar, ni siquiera a nuestra tecnología. Y él decía, es que si fuera real esto, o sea, si existe una civilización submarina avanzada de humanos o humanoides, están tan limitados físicamente como nosotros de llegar a nosotros.
Claro.
Porque él me hablaba de criaturas marinas que son de profundidades muy, muy extensas, y si las sacas a la superficie, o si las subes tantito, implosionan o se deshacen. Claro. Por la presión.
Sí, de hecho, el tema de la presión es algo que eso nosotros lo hablamos hace mucho tiempo cuando tocamos el tema del famoso Leviatán. Uh-huh. O el Megalodón, o simplemente criaturas de proporciones apocalípticas y bíblicas que puedan vivir en el fondo del océano. Se hablaba de las fosas de las Marías, que pues básicamente es como que este portal para poder llegar a este tipo de criaturas. Pero al mismo tiempo también la lógica me ha llevado a decir, es que no puede existir una criatura así por o sea, haciendo el análisis y las matemáticas, si una persona como tú llegas tan solamente al fondo de las fosas de las Marianas, es como si cargaras 50 aviones, hermano. O sea, es una presión aplastante que una persona humana como nosotros sería imposible poder aguantar. Únicamente criaturas que tienen como su complexión más al estilo medusas, que son más no magras o algo así.
Exacto.
Pues pueden aguantar ese digamos esa presión y poder tener esa forma de vida, porque de otra forma no es posible. Bueno, al menos física y matemáticamente no se puede, pero es un enigma y un misterio que yo creo que en algún momento pues va a salir, aunque sí. Yo creo que ya a lo mejor ya se saben muchas cosas, pero que pues a las personas con normales o comunes o simples mortales como nosotros, pues nunca les van a ser reveladas por información del gobierno, ¿no?
Claro.
Pero me impacta mucho, si me lo preguntas a mí. Para mí no son criaturas ajenas porque hay un código genético que empalpa muy bien con el de nosotros. Se puede hacer ese cruce, entonces hablamos de que no están tan lejanos de ser como nosotros. Si lucen como nosotros, pues podríamos decir incluso que son humanos que alcanzaron tal vez cierto nivel de evolución.
Uh-huh. De hecho, es muy interesante que digas eso porque me topé, hablando de sirenas y todo esto en el canal, me topé con una teoría científica. Es decir, no es que es de criptozoología ni ufológica, es una teoría científica que postuló un biólogo alemán en los 40 de la teoría del simio acuático. Ajá. Que justamente habla de eso.
Exacto.
De una, de homínidos como nosotros, que pasó cierto tiempo en el agua y no se hizo acuático como tal, pero tiene características anfibias. Y la base de esta teoría científica son muchos rasgos físicos que tenemos los seres humanos. Por ejemplo, el hecho de que somos los únicos primates sin pelo, el hecho de que las mujeres humanas pueden dar a luz en el agua más fácil que fuera del agua.
Sí, sí, sí.
El hecho de que un bebé tiene el reflejo de lo avientas al agua y puede nadar solito y abrir los ojos, y conforme va pasando el tiempo lo pierdes, pero un bebé lo hace.
Claro.
O sea, también un perrito recién nacido al agua y se va a ahogar.
Claro,
y un bebé humano sube solo a la superficie. Y muchas de estas membranas que tenemos aquí, que no tienen otros primates y que no sirven para nada realmente, él dice que es por eso, que es un rasgo de la evolución del simio acuático.
Que básicamente nosotros, nuestro origen sería más acuáticos.
Uh-huh.
Sí, de hecho, me da mucha lógica, sobre todo las personas que han logrado desarrollar gran aguante de oxígeno estando bajo el agua. O sea, más allá de lo normal. Ay, si mi pensamiento no me falla, y por favor, aquí me puedo equivocar y me corrigen. Vi de personas que han desarrollado tal grado de poder estar bajo el agua de hasta 5 o 10 minutos.
¡Wow!
O sea, de verdad. Ahorita en este momento, no la quiero regar, porque ya sabes, luego, ah, Paco, estás mal. O sea, a ver, fue una información que vi hace mucho tiempo, pero me gustaría ahorita darte de
la cifra.
Ajá. ¿Pero tú qué piensas de eso?
Pues yo creo que también podría ser una evidencia, si quieres verlo así, de esta teoría del simio acuático. Ahorita que lo dices, me acordé de Kate Winslet. De hecho, rompió un récord grabando la película de Avatar 2.
Sí.
Igual fue como 3, 4 minutos. Tom Cruise igual tiene un récord. Y eso que no son de atletas profesionales. Si hablamos de Michael Phelps y demás, no me sorprendería que digan, el récord es de 5 o 6 minutos, una cosa así.
Es que es demasiado, pero date cuenta cómo el humano puede alcanzar nuevas etapas físicas para adaptarse a su ambiente, uh-huh. ya sea ambientes fríos, ambientes cálidos, ambientes acuáticos. O sea, date cuenta, eso es lo que a mí me impresiona, cómo nosotros podemos ser adaptables a cualquier circunstancia, o tal vez casi a cualquier circunstancia.
Sí.
Eso a mí me impresiona mucho. Ahorita les voy a dar el dato exacto porque no me quiero desviar del tema, pero sí, busquen ustedes también, ayúdenme, no sean gachos, porque no es fácil estar hablando y estar buscando, pero pues ahí, o si alguien de por acá me ayuda con el dato de los que están por aquí, de cuál es el récord, ahí también dicen la información. Pero oye, hermano, regresando al tema paranormal, porque es que me encanta también hablar acerca, esto es algo un poco más posible, o sea, tal vez un poco más
de carne y hueso.
Claro, más cotidiano. Tema paranormal.
Sí.
Relatos, así que te digas, a ver, estos neta de noche no los pude leer, me cuesta trabajo relatarlos, como buen narrador que eres.
Gracias. Pues fíjate que incluso de tema paranormal no me llegan tanto, justo por la narrativa que yo manejo, que es más como de criaturas. Ahorita estaba pensando uno de extraterrestres que me contó un amigo mío y conté en el canal, pero así como paranormal, hay uno que me llegó hace poco, que es, tiene, o sea, pareciera que va por el rumbo de la típica leyenda de nuestros abuelitos de si ves un fuego fatuo, si ves una luz flotando, ahí es que hay un tesoro, pero no lo desentierres porque es del diablo, o cosas así. Y puede ser que sí vaya por ahí. No del diablo, yo no creo en el diablo, yo no creo en Dios ni en el diablo, tengo mi propia postura. No creo en el diablo, pero sí en energías negativas que pudiera ser ahí, ¿no? Una entidad. Y es la historia, así grosso modo, de un suscriptor. Creo que ocurre en Pachuca, si no me equivoco.
Ajá.
Va con su novia. Él sabía. Es como una cadena de ranchos donde ocurre esto. Y él, su abuelo, le contó cuando era niño. Le contaba que en esos ranchos habían tesoros enterrados. Entonces, ellos ya estaban abandonados, creo, cuando él era niño. Él se muda. Y un día está con su novia, bueno, su novia en ese momento, y ellos tenían muchos problemas económicos. Esto ocurrió hace 1 o 2 años. Entonces estaba con ella y le dice, ya le había contado la historia, y la novia le dice, oye, pues vamos a desenterrar el tesoro de que sea tu abuelo para pagar las deudas. Y dice, no, ¿cómo crees? Que para empezar ni sabemos si es real, ¿no? O sea, es una leyenda. Sí, vamos a ver, no perdemos nada. Y un día van, se meten al este rancho abandonado e incluso se encuentran como cosas de que había alguien ahí antes que ellos, o sea, que se acababa de ir, prácticamente una fogata que se veía que habían apagado, pero todavía humeaba, cosas así. Y en eso ella le dice, ¿dónde está? ¿Dónde te decía tu abuelo que estaba el tesoro? Y dice, ahí, en ese lugar, ¿no? en el patio, por así decirlo. Y al final sí empiezan a desenterrar, pero no desenterraron nada. Le dice, no, ¿sabes qué? Ya vámonos. Se salen del rancho, pero cuando iban saliendo, él siente que le brinca alguien encima. y él sí como que se defendió, sí, de, pues, pensó, como habían visto rasgos, sí, de que evidencia de que había alguien antes, dice, a lo mejor era un vagabundo, alguien que piensa que le queremos hacer algo, me quiere asaltar, claro, o le quiere hacer algo a ella, y sí como que se defiende, pero en esos segundos ve que no hay nadie. Y dice, pero, o sea, la novia ni cuenta se dio, pero sí dice, a ver, ¿qué pasó? O sea, yo sentí el peso y vi que alguien me brincó de reojo, pero bueno, se van, se suben al coche. Cuando están en el carro, otra vez, y ahí lo escucha la novia, sí, alguien brinca en la cajuela del carro y se escucha. Y dicen, ¿qué pasó? O sea, como si alguien hubiera brincado sobre la cajuela. Y es, ¿qué pasó? La novia ya se espanta y se van. Era de día, esto fue de día, no fue de noche, de día. Se regresan, olvidan el caso, pero desde ahí, siendo que ellos llevaban una relación, creo que 5 o 6 años, una cosa así, y súper bien, obviamente, claro, de repente una discusión, pero normal. Después de esto, su relación, así, de un día para otro, se empieza a quebrar, así, hasta que terminen. Y él entra en una depresión, deja de comer, se empieza a enfermar mucho, o sea, todo lo empieza a ir mal. Y una de sus tías es bruja, y le dice, le cuenta lo que pasó, y le dice, es que algo te trajiste ese día, o sea, lo que te brincó fue una entidad que se pegó a ti. Te, claro, tienes que deshacer de ella. Le dice cómo es un ritual. Él no me especifica, pero es muy, muy curioso eso. Porque aparte en sueños, ya me acordé, ese elemento lo omití. Él empieza a ver en sueños a un hombre con sombrero y gabardina negra.
Ya.
Entonces, él se le acercaba, pero como que en el sueño siempre se alejaba. Pero siempre que soñaba con él, le iba peor. O sea, eran días malos cuando soñaba con él. Hasta que un día, en un sueño, por fin puede acercarse y hablar con él. Y le dice, es que tú ayúdame, regresa ahí a donde según ibas a ir a buscar el tesoro y deja tal elemento, tal, él no me lo especificó, era como una, sí, especie de ritual, deja tales cosas y yo te voy a ayudar, voy a hacer que te vaya bien. Todo lo que te está yendo mal ahorita, yo te voy a ayudar a que se corrija, pero haz esto por mí, porque yo no puedo, porque ya no estoy, okay, vivo. Y dice, ok, lo voy a hacer. Además le da el consejo, le hace como un ritual también la tía. Pero lo muy curioso, lo más curioso es que en el sueño, este tipo del sombrero le dice, oye, pero las instrucciones dámelas para hacer el ritual. Y dice, no, tú tranquilo, alguien te las va a decir cuando despiertes. No busques, él te va a buscar a ti. Y dice, y incluso ahorita no me acuerdo de la ubicación, pero no es la ubicación exacta. Creo que es una plaza ahí por Tezontle, si no me equivoco. Ajá. Aquí en Ciudad de México, una tía vive por ahí. Él está ahí en Parque Tezontle, que si no me equivoco fue en esa plaza. Está ahí normal haciendo su vida, o sea, caminando, y se le acerca un chavito y le dice, oye, ¿tú eres tal? Y dice, sí, ¿por qué?
No manches.
Y dice, ah, es que te vengo a dar unas instrucciones. Y él se queda así, no manches. Y hasta le da el número, o sea, él le da su número, el chavito le da su número a mi suscriptor. Le dice, esto es lo que te querían decir, es esto. Ya tienes las instrucciones, lo que tienes que ir a dejar. Y se va. Y dices, ¿cómo? Si fue un sueño, ¿no? Ahí queda, la tía le dice también, le cuenta lo que va a hacer, le dice, yo te voy a ayudar, también te voy a dar como un ritual secundario para que no vayas desprotegido.
Sí.
Creo que también era llegar a ese rancho, pero como un terreno más allá, una cosa así. Era un sendero salvaje, ya que la vegetación había invadido. O sea, era difícil ingresar. Es toda una travesía. Cuenta que incluso la tía se queda en el coche esperando. Lo acompaña el esposo de la tía, su tío, con un perro de ellos. Van caminando en el sendero y llega un punto en el que se empiezan... Ven un conejo. Hay un conejo que lo está como escoltando. Un conejo que sale de la nada y que no se inmuta por la presencia del perro. Él dice, ok. Y en cierto momento el conejo como que se mete a una... como un matorral, que ellos también tenían que llegar hacia allá. Y ahí, sí, en ese punto el perro se empieza a ladrar, pero de miedo. El perro así espantadísimo, y el tío también dice que siente algo y dice, yo no, de aquí ya no avanzo. Y le dice él, es que yo tengo que hacerlo, o sea, lo tengo que hacer porque ya estoy harto de vivir así, tengo que llevar lo que tengo que llevar. Y le dice, regrésate con la tía, con mi tía, pero espérenme en el carro, no se vayan sin mí, por favor, no me tardo. El tío se regresa con el perro y él sigue caminando. ¿Y a quién crees que se encuentra más adelante del sendero este chico?
A la vida, no sé a quién se encuentra.
A la parca, tal cual, en una piedra sentada. Él dice que ve una figura encapuchada, ajá, con la guadaña, todo. La muerte estaba ahí sentada.
Claro.
Y él dice, no es la muerte, o sea, tiene que ser alguien que me está jugando una broma, sí, el chavito que me dio el número, lo no sé. Y sigue avanzando, un poco escéptico, pero cuando levanta la cabeza la figura, ve que sí era un esqueleto. Y con su guadaña y todo, no le dijo nada. Y es otra cosa que en los relatos de encuentros con la parca, creo que no es malvada. Obviamente tenemos miedo todos, pero creo que más bien es imparcial como lo que es.
Sí.
Y nada más le hace así como con el dedo, le señala así de, sigue caminando, porque no ha terminado tu camino. Sigue caminando, él sigue caminando. deja el lo que tenía que dejar, que venía en una bolsa, no me especificó qué era. Y todavía escucho otra vez los gruñidos que escuchaba, porque cuando iba en el camino se escuchaban gruñidos, pero no veían a nadie. Cuando llega ahí, los gruñidos ya eran así súper fuertes, de que lo que sea que lo esté emitiendo está aquí. Sale una criatura así fea, no me acuerdo la descripción, pero una criatura fea que lo empieza a jalar de los pies, como hacia, o sea, lejos del sendero.
Sí.
Él, como puede, se escapa, se echa a correr y llega con el tío al carro. Cuando venía de regreso, ya no vio a la muerte ahí sentada, ya no había nadie. Corrió. Tampoco tenía señal de celular, lo cual él no tenía ni siquiera pila. O sea, y él decía, estaba cargado el celular y no lo podía prender, o sea, no tenía con qué iluminarme. Llega al carro, se sube, se va y ahí parecía que ahí había quedado todo, pero no. La vida, al contrario, le siguió yendo incluso peor de lo que ya le estaba yendo. Dice que creo que volvió a soñar con esta entidad y le dijo, no, es que no hiciste lo que te dije. Y dice, ¿cómo no? Si yo fui a llevar lo que me dijiste. Y dije, no. Le dice, no, no lo hiciste. Y dice que incluso intentó buscar otra vez a este chico por el WhatsApp. Ya lo había bloqueado. Ya le había bloqueado el número. Ya no lo puede contactar porque ni siquiera le dijo su nombre. Le dio el número, pero no le dijo cómo se llamaba ni dónde vivía, nada. Entonces él, muy preocupado, me mandó este correo. Yo este relato apenas lo conté ahora en diciembre, si no me equivoco, finales de noviembre. Y me dice, es que por favor ayúdenme, porque no sé qué pasó, no sé qué es esa entidad. Si era un fantasma, si era un demonio, una entidad de bajo astral, no sé qué era, pero me está yendo muy mal, entonces ayúdenme, por favor.
Es que el tema del hombre del sombrero es un tema que se ha tocado aquí en el canal y hemos sacado ciertas conclusiones, pero antes quiero decir el dato que ya me lo enviaron. Digo, para que no se quede en el aire. Dice, el pasado mes de marzo en Croata, Budimir Buda Sobat, de 54 años, se convirtió en el hombre que más ha aguantado la respiración bajo el agua en el mundo, con un total de 24 minutos y 33 segundos.
24 minutos.
Eso ya
es imposible. Bueno,
o sea, digo, para un humano normal es, no sé, un minuto ya te estás muriendo.
sí.
Pero existe una tribu que está alejada de toda civilización y aquí está, los Bajau, la tribu de récord que pueda aguantar, o sea, toda la tribu, o sea, toda la familia, hasta 13 minutos bajo el agua y vivir en el fondo del mar.
Creo que había leído de ellos.
Imagínate, güey.
Wow.
Date cuenta cómo ellos generaron en su descendencia, pues este, no sé, esta habilidad, o no sé si llamarle, ¿cuál es esta palabra? Esta evolución en su cuerpo, no sé si está correcta esa forma de ver, pero me impresionó, hermano.
Sí, porque aparte, a mí, por ejemplo, lo que me llama la atención es, por ejemplo, aquí podemos hablar de adaptación, como dices, ¿no?
Sí.
Por las condiciones de vida, o el entrenamiento, en el caso del señor croata, supongo que es un atleta o un récord Guinness. Pero, por ejemplo, si una manada de perros vivieran en algún lugar que tuvieran que nadar y por alimento, no sé si un perro o cualquier otro animal pudiera desarrollar esta habilidad de poder alcanzar, aguantar la respiración 13 minutos, o si es nosotros los humanos por ser
humanos.
Exacto. Sí. O otro primate, ¿no? O sea, un gorila, un pinche orangután, no sé si pudieran hacerlo.
Incluso creo que también una vez leí de un grupo de personas que estaban desarrollando de igual, no recuerdo qué habilidad, el por qué lo estaban haciendo, pero ya sus descendencias ya no nacían con 5 dedos, ya nacían con un pulgar extra.
Wow.
O sea, date cuenta, digo, está impresionante.
Sí.
Pero solo era aclarar ese punto que vi, digo, para que no se quedara en el aire.
Con la duda.
Pero vamos a tocar el tema del hombre del sombrero, ya que lo mencionas. ¿Para ti qué es el hombre del sombrero?
Yo creo, y mira, está muy curioso que mucho de lo que estamos platicando ahorita lo platiqué también ayer. Entonces tengo la información fresca.
Fresca.
Yo creo que muchos dicen que es el diablo. En alguna ocasión hablé con una sanadora holística que ella tuvo un encuentro en ambas dimensiones al mismo tiempo con este ser. Ella está convencida de que es el diablo. La quería desvivir en el sueño. La salvó su hijo.
Ya.
Sin querer, porque él pensaba que tenía una pesadilla y ella decía, no, es que me estaba ahorcando un güey con sombrero en mi sueño. Sí. Pero no era el sueño, ¿no? Yo creo, les digo, no creo en el demonio, no creo en Satanás ni nada de eso, pero sí creo en las entidades de bajo astral, sí creo en las entidades oscuras. Yo creo que los seres sombra en general, entre ellos el hombre del sombrero, yo creo que son entidades de bajo astral, habitantes de otra dimensión que podemos vislumbrar aquí, pero no están aquí del todo porque no pertenecen aquí. No son seres con volumen, con dimensión como nosotros. Sí. No tienen carne y hueso. No, de hecho, yo creo que ni siquiera es su forma. Yo creo que ni tienen forma. Nosotros los vemos así, los percibimos así, porque así lo perciben nuestros ojos, ¿no? Pero no, como los colores que vemos que nuestros ojos no pueden ver y lo ven de otra forma. Yo creo que es algo así.
Nosotros, bueno, hace tiempo estábamos hablando de qué es un egregor.
Me suena la palabra.
Una entidad creada a partir de muchos pensamientos.
¿Como un tulpa?
Algo así.
Ok.
Muchas personas lo ven, lo empiezan a intensificar, lo empiezan a soñar, se empieza a hacer este pensamiento colectivo, se genera una energía y a partir de ahí viene como que la creación,
okay,
no tanto materializada, pero sí en forma, porque ahí es la variante del sombrero de bombín, un sombrero plano, un sombrero así, que es alto, que trae gabardina, ojos rojos, ojos amarillos. Entonces, lo que sí me he dado cuenta, y esto ya es un hecho para mí, es que es una entidad que no es buena.
Sí, eso
es. Es una entidad maligna.
Es el común de... Ah, bueno, fíjate que sí tengo un relato de una suscriptora.
A ver.
Que es bueno. Es una historia muy corta, muy, muy corta, sí. Pero ella cuenta que en una casa que vivía con su abuela la maltrataba y ella tuvo una infancia muy fea. Ya tenía depresión desde una edad muy temprana y empieza a ver a este ser sombra, al de sombrero en específico, porque ya ves que son tres tipos, según los parapsicólogos, que es el humanoide, o sea, nada más la figura, el de sombrero y el encapuchado, que para mí creo que es el más terrorífico porque es como el más malvado, ¿no?
Ajá.
Y esta niña, bueno, ya es grande, pero era niña, empieza a ver a este hombre del sombrero en la casa, se aparece, ya al principio le da miedo, pero después se hace como su amigo, o sea, no hablaba ni nada, pero él lo veía y dice que se sentía bien. Cuando lo veía, o sea, se sentía bien. Era como su protector, no sé cómo decirlo. O sea, como que ella sabía que la cuidaba de la abuela, que era mala. Y de repente un día, creo que sí, la abuela también lo ve, hace como un trabajo, una limpia, y desaparece, deja de aparecerse en la casa de esta entidad. Y ella igual entra en una depresión muy, muy fuerte siendo niña, porque ella decía, es que era bueno. O sea, la gente le tiene miedo, mi abuela le tenía miedo, pero yo no era como que hablara. Ella sabía de alguna manera en su interior que era buena la entidad. Entonces, es el único relato que he topado así.
Es la primera vez que escucho algo por así por el estilo. Uh-huh. Porque la gran cantidad de relatos es que esta entidad lo sueñan, lo ven adentro de su habitación. El más fuerte que te lo voy a contar en tu canal, ahí me acuerdas, es una señorita que lo está soñando. Pero la señorita se siente como que más que un sueño, está como en un desdoblamiento,
okay,
porque está en su ciudad, pasa por la catedral, ve la hora, es una hora, creo que eran antes de las 3 de la mañana, 2:30 por ahí, pero esta entidad la persigue y ella corre. Lo extraordinario del rato es que ella despierta, pero no se puede mover, ve la hora y es la misma hora que era en su sueño.
Wow.
Pero esta entidad estaba ahora en su espejo, pero ella ve, perdón, cómo esta entidad usa el espejo como un portal y empieza a atravesarlo hasta llegar a su habitación. O sea, como que esta entidad la venía siguiendo desde un sueño, que para mí es más como un astral,
sí,
hasta su realidad, usando, qué curioso, un espejo como portal.
Sí.
Y ahí es donde intenta, pues, mandarla al otro mundo. Pero ahí pasa algo que se queda para tu canal, digo, vale, la gente ya conoce, pero a mí se me hace impresionante porque la gran mayoría de relatos que tienen que ver con el hombre del sombrero es una entidad maligna, una entidad que busca acabar contigo. Es una entidad que es conocida en gran parte del mundo, no solamente en México, sino en muchos países latinos del otro lado del mundo, pero... Es increíble cómo van cambiando ciertas facciones, como bien tú lo dices, que el sombrero, que una capucha, que la gabardina, pero siempre comparten también ciertas similitudes que te hacen pensar, ¿es el mismo o no es el mismo o qué demonios es?
Exacto.
Hay una persona que estudia demonología, que esta persona saca la conclusión de que es un demonio ocupando la energía que se genera del egregor.
Ajá.
Entonces, buscando cómo su ser es ser malo o matar personas o acabar con ellas, ocupa pues esta apariencia que uno ya le está dando al momento de estarlo pensando, de estarlo soñando, pero son conclusiones de esta señorita que estudia demonología. Ella le dio un nombre, la verdad no lo recuerdo en este momento, pero mencionó el nombre del demonio, porque esa vez que yo me topo con esa información fue cuando estábamos hablando de Balak, el tema de la monja. Es un tema que me llevó hasta esa información porque es como cuando buscas algo en tu cuarto, pero buscando algo encuentras otras cosas. Entonces así me pasó a mí con el hombre del sombrero, buscando información de la monja, del demonio de la monja, me topo con información del hombre del sombrero, dices, ok, está interesante.
Muy.
Pero a mí me suele pasar mucho eso, no sé si a ti también te pase, de que busques algo, pero encuentras otras cosas interesantes, pero sí, pues No lo tuyo.
Sí, es. Y ahorita que estás hablando de como que de desentrañar como el origen de esto, ajá, o de intentar entenderlo, hablando con esta sanadora holística que tuve de invitada en algún momento, ella me decía que igual ella lo conectaba con un tema como budista. Ajá. En el budismo también existen estas entidades oscuras bajo otro nombre. Incluso me mencionaba que en el budismo también hay prácticas oscuras y hay un ritual que es básicamente lo mismo que aquí en México le decimos colgar el muerto.
Okay.
¿No? Que incluso yo he visto videos de TikTok de brujas que te enseñan cómo hacerlo. Obviamente no dicen el ritual ni nada, pero te enseña como por encimita.
Ya.
Que es ir a un cementerio, pedirle el favor y literal le cuelgas al muerto a la persona para desvivirla, ¿no?
Es como en Yoruba cuando le dicen te mandan un muerto.
Ándale, creo que sí.
Sí.
Ella me decía que en los practicantes de budismo también hay algo parecido y ella me menciona que estas entidades sombra para ella son habitantes de otra dimensión que se alimentan de nuestra luz o de nuestra energía de vivos, ajá, por así decirlo. Y podría tener sentido ahorita que lo que estás contando, esta experiencia del sueño astral, una temporada en el canal que estuve contando mucho de los backrooms, no sé si...
Sí.
Que es una creepypasta, pero o sea, lo curioso es que cuando conté esta creepypasta, muchos suscriptores me empezaron a mandar de, sí, yo soñé con esto, con el disco, como de, yo creo que hay sueños que sí son sueños, o sea, los sueños que, sí, que no tienen sentido, que dices, esto es una babosada. Pero una, sí, vez que yo soñé que yo veía a Luis Miguel en mi escuela, por ejemplo, eso es un sueño. Pero siento que hay unos viajes que son unos sueños que más bien son viajes a otra dimensión.
Sí.
Y me cuenta ese suscriptor que él tuvo un viaje astral, o sea, él es capaz de tener desdoblamientos, hacer, okay, viajes astrales, y está en otro lugar haciendo su viaje, bla, bla. Pero cuando regresa, él está en su habitación y ve desde arriba, o sea, como desde el techo, se ve a sí mismo dormido. Y en eso, antes de que se meta, digamos, a su cuerpo, se ve como un ser sombra sale de su cuerpo.
Wow.
O sea, él antes de meterse, algo sale de él, una sombra humanoide, y así como si nada, se levanta, se para de su cuerpo, se levanta de la cama y se va. Y él así de que se mete rápido y despierta, ¿no?
Bestia,
hermano. Entonces, eso a mí me acuerdo que me llamó mucho la atención porque dije, ¿qué pasaría si este suscriptor, si este chavo no hubiera podido regresar a su cuerpo? ¿Qué pasaría si despierta y esta cosa está dentro de él? No puede haber dos entidades, no, habitando un cuerpo. Entonces, ¿qué pasa con él? ¿Dónde queda? ¿Y qué pasa con esta entidad?
Mira, sí se puede, pero hay una persona que dice que nuestro espíritu con nuestro cuerpo es como cuando intentas desbloquear el teléfono, por ejemplo, con la huella dactilar, el tuyo y el mío no se va a poder porque ya está como que
configurado
para que solamente sea yo. Hay otras personas que dicen que sí se puede. Porque el cuerpo, mientras el espíritu sale, queda como una vasija a disposición de cualquier entidad que pueda entrar. Ojo, hay dos vertientes. Unos que dicen que sí se puede, que llegue un espíritu a poseer el cuerpo y tú quedarte fuera. Y hay otros que dicen que no es posible, que el espíritu no puede sacarte o no puede entrar porque solamente tú puedes hacerlo. Pero hay otra vertiente que dice que antes, o si tú estás presenciando que una entidad está ahí, cortando el cordón de plata, si es humano, lo puedes matar.
Okay.
Él ya no puede regresar a su cuerpo. Okay. Lo dejas en ese plano. Uh-huh. Pero son muchas cosas porque es meternos en diferentes. Cada creencia y cada religión tiene sus propias vertientes. Uh-huh. Mencionabas el budismo, está el cristianismo, el catolicismo, que son a final de cuentas religiones judio-cristianas, abrahámicas, pero cada una con su esencia. A mí me impacta mucho porque tienen muchas semejanzas también entre ellas. O sea, sí, realmente no están tan alejadas unas de otras. Cambia la deidad, cambia el dios, cambian ciertas cosas, pero a final de cuentas van compartiendo muchas cosas también. Entonces dices, ok, aquí está algo raro, como es que comparten ciertas características. Yo hace un tiempo que me puse a estudiar religiones, por ejemplo, de santería, yoruba, palo mayombe, me doy cuenta que pues son religiones a final de, sí, cuentas. O sea, tú entras para formar parte de una religión, pero las personas que lo buscan para dañar a otras, ya esa es otra cuestión.
Así es.
Pero esa es una religión. O sea, tú estás en tu religión, como en cualquier religión, tienes tus creencias, tienes tus prácticas, tu doctrina, pero lo impresionante es que si alguien intenta atacarte, también tienen cómo tú puedes defenderte y cómo también hacer daño.
Así es.
Pero solamente los verdaderos religiosos santeros saben que eso es como una última opción, como tal, o sea, porque ellos es su estilo de vida. Pero las personas que solamente entran eso para dañar, eso ya es muy diferente.
Así es.
¿Qué piensas de ese tipo de religiones tú?
Pues yo también, de hecho lo conté, si quieres la cuento así rápido, la conté hace poco en el canal, una experiencia. Yo me hice una limpia de santería cuando tenía 15 años, ahorita tengo 26. Mis papás sí son católicos, sí. Pero además también son creyentes como de otras cosillas, ¿no? Como New Age, medio hippies, ya. También así como de esoterismo, de ángeles y todo ese, ese rollo. Y mi papá, y ahorita ya no lo hace, pero hubo una época que iba mucho como para, ya sabes, de cómo me voy a ir en el trabajo y que les leyeran las cartas, yeah. Y ese tipo de cosas. Y en alguna ocasión, una de estas señoras, ellos casi siempre iban con gente que trabaja con ángeles, tarot, sí. Ese tipo de cosas, como que no son rituales, pero, o sea, lo que la gente se puede imaginar, ¿no? Porque rezar el rosario es un ritual.
Sí.
Pero cuando uno dice ritual, se imagina sacrificios y fuego.
Sí, sí, sí.
No, o sea, me refiero a la gente que trabaja con ángeles, con cartas, hacen eso, o sea, tarot, cartas, el cuarzo, el péndulo, todo ese tipo de cosas. Ellos iban como a eso, mis papás.
Hermano, la misa misma es un ritual.
La misa es un ritual, tal cual, ¿no? O sea, la hostia y todo este rollo. Entonces, hubo una vez que una de estas señoras de ángeles, que trabajaban con ángeles, contacta y trae a un santero desde Cuba, un señor de piel negra,
sí.
Completamente, y le dice a mi papá, que velo, o sea, es muy poderoso, te va a ayudar, no sé qué, cosas buenas, era un santero bueno, por así decirlo, ¿no? Trabajaba con magia blanca, por así decirlo, y él le dice, en una de las sesiones con mi papá, dice, oye, tú tienes dos hijos, ¿verdad? Y dice, sí, trae al grande, o sea, a mí, porque va a ocurrir una tragedia con él.
No.
¿Quién sabe qué iba a pasar? En ese entonces estaba yo muy flaco, no sé, siempre he sido muy así de, nunca pienso, no sé qué iba a pasar, no sé si iba a ser un accidente, si estaba yo muy flaco iba a pasar, o sea, no sé qué iba a pasar.
La vida.
Pero le dice, trae a tu hijo al grande porque va a ocurrir una tragedia con él. Me lleva a un departamento normal, departamento de edificios, perdón, edificio de departamentos, me lleva y lo que sí le dijo, consigue una gallina blanca. Porque le vamos a hacer la limpia con la gallina. A mí ya me habían limpiado con velas, con huevo, con ramas, que eso es, no, o sea, súper fácil, súper sencillo, súper mundano, por así decirlo, en México.
Sí.
Pero nunca con un animal vivo. Entonces me consiguieron la gallina, no sé cómo. Me llevó mi papá y me hicieron la limpia. No recuerdo bien el ritual, la verdad. Lo único que yo recuerdo es que me pasó la gallina por todo el cuerpo viva, la gallina. Y al final le
dan cranky.
Le dieron cranky a la gallina. Ahí frente a mí yo lo vi. Bueno, creo que lo vi. No me acuerdo. Solo me acuerdo que me la pasaron por encima y estaba viva. Lo demás no me acuerdo muy bien. Pero me acuerdo que el señor, con su acento cubano, me dijo... y a lo mejor por ahí iba la tragedia, no sé. Pero me dijo... Tú estás destinado a la grandeza. Lo único que te puede hundir es esto. Y me hizo así. Entonces no sé si por ser adolescente iba a hacer alguna tontería.
O sea,
no sé. Pero esa fue... el único acercamiento que yo he tenido con la santería en específico, y era cubano el señor, o sea, venía tal cual de Cuba. Y como dices, lo he platicado con muchos brujos, con muchas brujas, practicantes de brujería o expertos en brujería, y todos me han dicho lo mismo. No existe la magia negra y la magia blanca. La magia es una. Y la usan para mal, para el bien o para el mal.
Sí.
¿No? Y la magia negra, la magia mala, por así decirlo, es la que corrompe el libre albedrío de las personas o las leyes naturales, ¿no? El nahualismo, que lo platicaba, lo vi con Antonio Zamudio en un capítulo tuyo, y ahorita voy a grabar con él en unos días. Vi que lo explica de esa forma, ¿no? Nahuales buenos y nahuales malos. El nahual malo es el que se transforma porque está corrompiendo las leyes naturales, los amarres, colgar un muerto. Todo eso es por eso es magia negra, porque estás corrompiendo, estás alterando la ley natural.
Nosotros somos los que le damos esa mala intención, y eso. Exacto. Yo lo he dicho en muchos capítulos. Siempre pongo de ejemplo el vudú, que inicialmente este muñeco es creado para sanar a distancia, incluso lo ocupan algunas personas, pero las personas descubren que, se puede sanar. ¿Qué crees? También se puede usar para dañar.
Así es.
Y hoy en día, hoy por hoy, se ocupa más para dañar a alguien que para sanar a alguien. Entonces es también cuando la gente me dice, Paco, ¿tú qué piensas? ¿La brujería es buena o es mala? O sea, al final de cuentas es como si te pusiera un cuchillo, dáselo a un chef y dáselo a un asesino serial.
Ajá.
O sea, son herramientas. Cada uno le va a dar la intención y cada quien le va a dar ese, no sé, ese peso, ese uso. Pero yo así lo veo en general.
Yo también.
Entonces yo creo que nosotros somos los que propiciamos esa maldad, los humanos, los que ya traen eso que buscan siempre dañar. Y hermano, si te dieras cuenta la cantidad de personas que me han enviado relatos, y resulta que el daño lo hacen personas de su familia.
Sí.
O sea, de que quiero hacerle daño a mi hermano.
Ajá.
A mi hermano, que le vaya mal, que el perro le esté yendo mal. O sea, date cuenta qué tan enfermas llegan a estar algunas personas, y disculpen, pero llegar a querer hacer eso a tu familia.
Claro.
Y yo siempre les dejo bien en claro algo, que existe la ley de causa y efecto.
Sí.
Tú haces, eso va a tener una consecuencia para ti. No te vas a ir limpio, o sea, y siempre se las dejo así. Y he leído relatos de brujería que terminan con un final feliz para mí.
Sí.
Porque la persona que lo hizo
lo pagó.
Sí. Lo pagó o lo está pagando. Entonces, claro, no es fácil el hacer algo y esconder las manos, ¿no? Esconder, si tiras la piedra, esconder la mano. No, ten mucho cuidado porque hay leyes en esta vida, hay leyes universales que siempre se van a cumplir. Si no es contigo, peor aún,
con alguien cercano.
Con alguien cercano que tú ames mucho. Entonces, mejor hay que vivir bien, de la mejor forma, recordar que nuestros derechos terminan donde empiezan los del otro, tratar siempre a las personas y vivir en armonía. Si hay conflictos, siempre dialogar, no luego ir a querer enviarle un muerto o hacer algo, o sea, ¿por qué? Porque eso no es lo correcto. Entonces, claro, es el mensaje que yo le dejo siempre a la familia, para procurar dar ese mensaje a las personas, ¿no? De actuar de forma coherente, de forma normal, de forma educada, no irnos luego por el tema de le voy a hacer un entierro, le voy a hacer esto, le voy a hacer aquello. O sea, no lo hagan, de verdad. Trae consecuencias todo esto en su vida.
Así es.
Hermano, gracias por darnos esta charla. La verdad, me la pasé bastante bien.
Gracias a ustedes por invitarme.
Oye, recuerdan sus redes sociales, por favor.
Me pueden encontrar en YouTube, mi fuente principal, El Grimorio de Rix, Rix, RIGS. En Instagram como @ El Grimorio de Rix, todo junto con minúsculas. Y en Facebook y en Spotify como El Grimorio de Rix.
Perfecto, Rix. Te agradezco mucho, hermano, nuevamente.
A ti, amigo, gracias.
Familia, gracias a todos los que llegan hasta el final de los capítulos. Ya saben que me caen mucho mejor ustedes que terminan los capítulos en YouTube. También me caen mucho mejor los que comentan, los que dejan su pulgar, los que se suscriben, porque saben que nos apoyan y lo hacen de la mejor intención. Gracias a todos. Nos estamos viendo en el próximo capítulo. Pásala bonito. Hasta la próxima. Bye.